Día 13 minutos. Muy bien, pues a partir de este instante nuestro debate hoy de viernes en la W, un tema trascendental para los colombianos en torno a si debe haber en Colombia cadena perpetua o no para asesinos y violadores de niños. Este tema se viene discutiendo hace mucho tiempo en Colombia, no ha salido adelante a pesar de que cada vez ha cogido de alguna manera más fuerza. De hecho, el presidente electo Iván Duque acaba de comprometerse. Por primera vez un presidente de la República se compromete con esta causa y es en tratar de sacar adelante este referendo para que sean los colombianos los que definan y decidan en las urnas si debe haber o no debe haber cadena perpetua para los asesinos y violadores de niños. El país permanentemente se está estremeciendo con estas historias. El último que tal vez sacudió el país, que no quiere decir que haya sido el último en atentar contra un niño, en este caso fue el de Rafael Uribe Noguera. El país se volcó y estuvo allí con sus papás y estuvimos aterrados con esta historia. Hoy Rafael Uribe Noguera está detenido en la cárcel de Valledupar, pagando una pena, Jairo, de más de 50 años, ¿cierto?
52, creo que
58, quedó. Creo, 53.
Fue la más 52, ya le confirmo, sí, pero fue la pena máxima porque la fiscalía recuerdo muy bien que no quedó conforme con la primera sentencia y por eso pidió aumentarla.
Pero este es un país que sin lugar a dudas maltrata a sus niños y los niños permanentemente son víctimas de agresiones, de el asesinato, de la violación. 58. Por eso saludamos, sí señor, 58 años. Por eso saludamos a esta hora a Joana Jiménez. Bienvenida a la W.
Vicky, Jairo, muy buenos días. Muchas gracias por la oportunidad de estar de nuevo debatiendo en este tema. Voy a hacer una aclaración, Vicky. No es la primera vez que un presidente se compromete con esta iniciativa. Recordemos que hace 4 años el presidente Santos se comprometió, utilizó esta iniciativa para su campaña reeleccionista y después le incumplió a los niños de Colombia, dijo que ya no.
¿Qué dice Iván Cancino? Bienvenido a la W.
Hola, Vicky, Jairo. Ivana, mucho gusto de estar contigo otra vez debatiendo este tema.
Hola, Iván.
Yo creo que esperemos que saquemos muchas conclusiones productivas y que la gente entienda que yo también soy un protector de los niños, pero también un hombre de leyes y de un defensor del Estado.
Penalista.
Democrático, derecho y penalista.
Sí, señor. Pues entonces empecemos. ¿Es conveniente o no es conveniente la cadena perpetua para estos que son asesinos o son violadores de los niños? ¿Por qué es conveniente, Joana?
Vicky, es conveniente porque llegó la hora de prestarle atención a esta violencia que sufren miles de niños en Colombia y que ha pasado durante décadas y poco o nada se ha hecho para enfrentar esta realidad. Es conveniente porque se lo debemos a nuestros niños, porque en materia jurídica hace más de 10 años no se ha hecho absolutamente nada para buscar proteger y una verdadera justicia para nuestros niños. Por eso la prisión perpetua, más allá de que sea la solución, porque sabemos que no es la solución definitiva, si es el principio del fin de esa violencia que ha acompañado a miles de niños durante décadas y que llegó la hora que nos unamos todos, absolutamente todos los colombianos, para defender a nuestros niños.
¿Por qué no es conveniente, Iván Cancino?
Bueno, no es conveniente porque en Colombia se ha demostrado que no hay ninguna relación entre dureza de las penas y seguridad de la nación, de la sociedad, de los niños. No hay relación entre la disminución de los delitos que se quieren alejar o evitar, ni siquiera en los países que tienen pena de muerte, luego menos en donde hay pena perpetua. Y el país tiene que entender que el derecho penal no es la solución a todos los problemas y que no es el caso tuyo, porque esto siempre sale a colación. Pero no se puede hacer populismo con algo que la gente quiere oír. ¿A quién no le va a gustar oír que la pena perpetua puede acabar la agresión contra los niños? Todos queremos la defensa de los niños, pero hay que identificar cuál es el problema y una pena perpetua o el aumento de las penas no van a solucionar ese flagelo.
Le entiendo en lo jurídico, doctor Iván, que estos delincuentes, estos criminales, como que no les importa cuál podría ser la pena si los llegan a capturar o si los llegan a encontrar.
Jamás, en ningún delito, ni en el secuestro, ni en la extorsión, ni en el homicidio, ni si la víctima es mujer, anciano, niño, el Estado tiene que encontrar la protección de los niños, de los ancianos, de las mujeres, de todos los ciudadanos colombianos, pero con penas eficaces y no sencillamente diciendo que el aumento o encerrar a alguien de por vida va a solucionar el problema, porque en ningún lugar del mundo ha servido eso.
Joana, cuénteme usted qué opina sobre lo que dice el doctor Cancino.
Repito, nunca ni Gilma Jiménez, mi mamá, quien fue la que le propuso esta iniciativa a los colombianos, ha dicho que es la solución. No lo decimos nosotros también, sabemos que no es la solución. Pero yo sí soy una convencida que estos zampones violadores de niños lo van a pensar más de dos veces antes de volver a cometer este tipo de delitos. Pero ahora más, con un solo niño que salvemos, paga esta decisión de los colombianos. Y es claro que vamos a salvar no solamente a uno, porque las cifras en reincidencia de este país, por ejemplo, en el delito de abuso sexual, son altas. Y encerrándolos para siempre, garantizamos que no van a volver a violar ni al niño que ya violaron, ni mucho menos a otros niños.
Iván Cancino, en ese sentido me gustaría preguntarle lo siguiente. Es muy importante, ojalá pudiéramos reducir a cero las agresiones contra los niños. Es posible que esto no sea la solución completa, pero ¿no le parece que es un castigo pertinente para quienes lo cometan?
No.
¿Por
qué? Ni sirve para la reducción, ni creo que sea un castigo pertinente. Es más, mire, cuando se trata de delitos sexuales y el delincuente ya no tiene nada que perder, se vuelve incluso más insegura la ciudadanía y se crea mayor resentimiento. El que es delincuente tiene que encontrar las soluciones del país en otras bases, en otras políticas públicas. Si una persona es un agresor sexual y se da cuenta que tiene pena perpetua igual que matarlo, pues ya no solo lo va a agredir, sino también lo va a matar porque la pena es la misma. Entonces van perdiendo el miedo y el delincuente va diciendo, me importa muy poco. Eso desde el punto de vista penal. Entonces, ¿por qué proponer una pena perpetua cuando el derecho penal no soluciona los problemas? Debe prevenirlos y castigarlos.
Pero lo que dice Joana también es cierto.
¿En qué sentido,
Jair? En el sentido de que las penas no son suficientes, bueno, digámoslo de alguna manera, quedan en libertad los que cometen delitos sexuales y siguen haciendo lo mismo.
Pero usted le parece, Jairo,
siguen cometiendo las mismas fechorías que hicieron antes.
¿Usted le parece, Jairo, que van a quedar en libertad con las penas que hay hoy en día en Colombia cuando se hace un homicidio agravado o un delito sexual agravado? Y le traigo este ejemplo. Las penas más pequeñas que puede sufrir una persona que agrede a un niño en un delito sexual superan los 25-30 años de cárcel.
¿Con homicidio o sin homicidio?
No, y si hay homicidio puede llegar hasta los 60. Y entonces a uno le ponen unas cifras que yo más adelante voy a traer en los países donde no hay pena perpetua, sino se llama una sentencia indefinida revisable o prisión perpetua revisable, donde esas penas son incluso menores a las que establece Colombia. Entonces, vuelvo y le repito, ¿se dejó de cometer homicidios porque se subieron las penas? No. En los países donde hay pena de muerte por ciertos delitos, ¿se dejó de violar o se dejó de matar? No. Lo que logra la disminución no es otra cosa. Y con la pena perpetua usted puede salvar un niño, pero con las políticas públicas que no involucren penas perpetuas, sino soluciones de fondo, usted no va a salvar uno, los puede salvar a todos.
Eso
entonces
tiene,
que el gobierno
razón,
de soluciones
Iván.
Válidas.
En eso tiene razón,
esa es la verdadera
Iván.
Solución.
Exacto, con prisión perpetua salvamos uno y paga la prisión perpetua. Y la prisión
pues sobre
perpetua
todo paga,
nos va a abrir.
Digamos, sobre paga. Todo paga el que lo hizo.
Claro. No, cuando digo paga la prisión perpetua es que la decisión que tomamos tan grande...
Eso, pero además es castigado el agresor.
Claro que
digamos,
sí.
Es castigado el agresor y de alguna forma... Nunca un niño violado, pues primero, si es asesinado, no lo vamos a devolver porque el otro pague cadena perpetua. Pero segundo, un niño violado, realmente lo que dicen los expertos es que nunca se recupera completamente.
Los daños son irreparables.
Sin embargo, una forma de reparación también es saber que su agresor nunca va a volver a salir de la cárcel.
Exacto, entre otras, porque, mire, Vicky, me está pasando lo mismo que a mi mamá. Todos los días me llegan y me llegan y me llegan casos y estoy tratando de apoyarlos, de acompañarlos y de ayudarlos. El común denominador de los familiares de niños víctimas de estas atrocidades nos dicen, mire, nosotros con justicia, con que se condene verdaderamente a estos delincuentes con las máximas condenas, créame que sentimos un poco de tranquilidad y de reparación. Y es que en Colombia, Iván, en Colombia, los penalistas, como ustedes dicen, que los 60 años ya existen, que ya es suficiente para este tipo de delitos. Eso no es cierto, Iván, y usted y yo lo sabemos. Que está en el papel, sí, existen los 60 años.
Aplica, Joana,
lo que
aplica.
No es cierto es que se aplique, pero el ejemplo absolutamente claro que lo tenemos hoy es Rafael Uribe Noguera.
En ese
le
caso,
hizo de todo a Juliana Samaniego. No llegó a los 60, entonces no digan.
Pero es por una explicación normal de ley, vale.
Pero
la
no
ley.
Llegó. Pero y además recordemos que le subieron. Claro. En segunda instancia llegó a 58, porque primero no había llegado en
la práctica. ¿Cuándo quedaría libre?
Mire, yo sí quiero, porque el argumento de Johanna es el que me abre a mí la puerta a lo siguiente, mire. No es más segura una sociedad por subir las penas, pero sí se empieza a basar entonces a volver a los romanos con la ley del talión. Y lo segundo que les quiero decir, la dureza no protege contra la irracionalidad, contra el trastorno, contra los delincuentes. La dureza, que una familia diga que quiere justicia y que la justicia es que el otro se pudra en la cárcel, eso es ley del talión, eso es una satisfacción personal, que le va a dar tranquilidad a esa familia.
¿Que pero se lo merece? Que,
sí, pero se lo merece el país.
¿Que no es válido?
Johanna, es válido, pero no, pero es egoísta. Y yo respeto
a la gente. ¿Con quién? Claro. ¿Con los tampones?
Si me dejan hablar, me matan con la palabra, no, porque Iván, es egoísta, pero en el sentido de que yo debo buscar proteger a todos los niños, no a uno. Yo tengo que darle justicia a todas las familias.
¿Pero qué más da que un asesino de niños se vaya a la cárcel toda su vida? ¿Qué
mucho,
más
da? Da mucho
porque... ¿Por qué afecta a los otros niños, Iván?
Los afecta mucho porque estoy encerrando el problema, Vicky. Cuando el país no es capaz, entonces enciérrelo. El niño hace 40 años, el niño problema para un internado. ¿Qué? La niña problema para un convento de monjas. Lo rehabilitaba, los hacía mejores
pero
niños.
Pero un asesino o violador sí
no,
se rehabilita.
Claro que puede haber y el país no
pero
puede
no
perder la esperanza.
Pero no queremos darle una oportunidad.
No, eso sí es muy grave.
Pero en Colombia no.
Entonces seamos una dictadura y no seamos un Estado social y democrático de derecho.
Con los que se meten
porque
con los más sagrados, sí.
Si lo que quieres es venganza, entonces busquemos venganza. Y eso sí es muy grave
no,
en un
Iván,
país donde
no,
hay un
no
sistema judicial humanitario. Yo no estoy defendiendo a los delincuentes, pero hoy en día, yo te lo voy a decir, hay países que se premian de que tienen las penas muy duras. Entonces te voy a dar el primer ejemplo.
Pero espera,
Alemania tiene pena perpetua para los niños. Muy bonito y suena, pero ¿sabe
para
qué?
Para los niños no, para los...
Para los violadores homicidas. De niños. Y quiere que le diga una noticia, a los 15 años se vuelve revisable. Y el promedio de la pena perpetua en Alemania, ¿sabe cuántos años son? 19. ¿Quiere que le diga el promedio en Francia? 20. ¿Y a cuánto le metieron a Rafael Uribe en Colombia? 58. ¿Y cuántos tiene que cumplir antes de poder pedir, si acaso, que se le considere su salida? Más de 35. Y en Alemania y en Francia, 19 el promedio, y en Francia, 20 el promedio, porque es revisable. Entonces, ese discurso que en otros países sí sirve la prisión perpetua, no, yo no puedo cerrar el problema, y lo que quiero que la audiencia entienda es que hay que castigar duramente a los agresores de niños, durísimamente a los agresores de niños, pero yo no le puedo salvar el problema al presidente o al Congreso o a la sociedad encerrando el problema y no encontrando la base. Vuelvo y le repito, la prisión perpetua le salva a un niño. Políticas serias de educación, de economía, de orientación.
Pero
le
no se pueden mezclar las dos cosas.
Claro, claro que sí.
Es una combinación.
Y la prisión perpetua no excluye a la otra. Ese panorama, Vicky, bueno. Es que precisamente esta lucha que lleva más de 10 años, lo que está ayudando y lo que está logrando es, primero, visibilizar esta violencia que estaba escondida. Ese es el gran logro que yo digo que hizo mi mamá. Segundo, nos abre ese panorama para que por fin cambiemos ese chip de la mirada con nuestros niños. Ese chip hay que cambiarlo. Ese discurso que los niños son muy bonitos, que son lo más importante, que materialicémoslo en realidad. Y si nosotros como sociedad mandamos un mensaje tan contundente al mundo entero, vamos a hacer que ese chip cambie.
Pero
Iván, yo te voy a decir una cosa. Una
¿cuál
cosa
es el
en
mensaje
esto?
Contundente una cosa, que manda la no, pena perpetua?
No, pero yo te voy a decir en tu comentario anterior.
Que tienes que saber que se te
cosas.
Pierde la vida también si tú acabas con
solo.
La vida de un niño.
Exactamente.
Eso disminuye históricamente.
No, es que nadie
jamás.
Está diciendo eso.
Que eso
es que no estamos diciendo eso.
Es que el mensaje que
eso.
Tú me dices que va a llegar, no va a llegar. Entonces van
no,
a seguir
es que
violando y matando niños y vamos a meter preso a todo el
no,
mundo.
No,
es como
Iván.
Cuando uno mete la basura debajo del tapete. No
los
hay que limpiar la casa, no meterla debajo
los
del
tapete. Los pocos opositores, por suerte, de esta iniciativa, durante más de 10 años, el argumento principal ha sido
muchos,
que nuestro objetivo con esta iniciativa, el objetivo de Gilma Jiménez es que es la solución. Y les hemos repetido un sinnúmero de veces, tenemos claro que no es la solución, eso lo tenemos claro. Ese no es el objetivo es el mensaje de sociedad, el objetivo es realmente convertir a los niños en los más privilegiados. Pero no me han dejado, en el comentario anterior de Iván quería anotar algo. Ellos dicen que nosotros queremos la venganza. No, Iván, si quisiéramos venganza, estaríamos pidiendo uno, que los mateáramos, por ejemplo, o dos, que volviéramos a las cárceles donde no los aislaban y cuando llegaban allá les daban la bienvenida y les hacían...
Pero, a ver, yo le voy a decir un niño. Yo creo que Iván debe estar pensando que yo soy una talibán, no, pero verdad es que cuando uno es mamá, que yo no sé si Iván es
papá de dos hijas. Y siempre me atacan que no le pase a sus hijas.
No, obvio, no es eso.
Quiero que no le pase a mis hijas, pero si le pasara no cambio mi posición.
Cuando uno es papá, digo yo, cuando uno es papá, de pronto ve eso hasta con terror, Iván. Lo ve uno con terror de pensar que haya un adulto, cualquiera que él sea, que se le acerque al hijo a agredirlo o sexualmente o a quitarle la vida. Y yo creo que hasta allí puede llegar la discusión, en el sentido de que si uno es uno poniéndose en los zapatos de los padres del agredido, del niño agredido, pues comprende por qué en todo caso, así no haya salido adelante, tiene tanto auge en Colombia esta propuesta, ¿no?
Sí.
Mira, Iván, yo a lo largo de estos 5 años que continué con este legado, me he encontrado con Iván en muchos escenarios y hemos hecho estos debates. Lo que él dice al principio, por supuesto, que Iván no está en contra de los niños, por decirlo de alguna manera, y sé que quiere que no sigan violando y asesinando niños. Mi gran reto con Iván Casino, abogado penalista, es hacerle entender que este es el camino. Y lo voy a decir por algo, si todos los abogados penalistas estuvieran en contra, todos, absolutamente todos, y nos argumentaran jurídicamente que esto no es viable, yo lo pensaría. Yo pensaría, bueno, sí, pero recordemos que hay abogados penalistas tan importantes como Iván Cancino, como es el doctor Granados, como es el doctor Iguarán, como es el doctor de la Espriella, quienes están de acuerdo con la prisión perpetua y dicen que sí es absolutamente viable y dicen que los argumentos que nosotros dan sí se tienen que dar. Ahora, los tales 58 años que le dieron a Rafael Uribe Noguera, que dicen que son suficientes, que no le llegó a la máxima condena de 60 años, no es cierto que a los violadores y asesinos de niños en Colombia los condenen a 60 años, eso no es cierto. Y a Rafael Uribe Noguera yo le pregunto, Iván, ¿cuánto va a pagar en realidad? ¿Qué beneficios tiene este señor?
¿Puede tener beneficios, Iván?
Claro que los tiene.
La ley de infancia y adolescencia trae en su artículo 139 y siguientes todo lo que no tiene. No tiene principio de oportunidad, no tiene domiciliaria, no tiene beneficios y sustituciones. La medida de aseguramiento siempre tiene que ser intramural. Nunca va a haber sustitución y no puede haber rebajas por preacuerdos o negociaciones. Es decir, vamos a hablar de una cosa. Okay. Eso no es un beneficio.
Entonces,
no, si yo estudio y trabajo, hace parte del componente de resocialización.
No, eso es beneficio, no, por Dios.
Yo les tengo que respetar. Yo les tengo
que jurídicamente.
Sí, claro, pero jurídicamente.
Venga, Iván, usted es el conocedor de la ley, pero, por eso está, Vicky, aquí con nosotros.
Yo les voy a decir una cosa. Si nosotros queremos sacar del Código Penal y de la Constitución el principio de resocialización, estamos en un país inviable.
¿Qué dicen los psicólogos sobre la resocialización de los violadores de niños?
Que lo pueden hacer en algunos casos y en otros no.
¿Y para qué nos arriesgamos?
No, ¿cómo que para qué nos arriesgamos? Siempre, mire, los derechos humanos y los derechos de las víctimas y de los niños no entran siempre en choque. Y yo le quiero decir otra cosa. Así como tú, el doctor Efraín Torres también ha hecho algunas propuestas y unos estudios. Y yo le he dicho, mire, él habla de esa prisión perpetua revisable. Y yo le he mostrado las cifras. Yo les hablé de Alemania y Francia, pero les hablo del Reino Unido.
Están pidiendo que si nos da las cifras, que si las tiene ahí.
No, estoy hablando de esas cifras.
Una tuitera, Erika Salamanca.
Reino Unido, prisión perpetua que se revisa a los 14 años. En España,
no, pero ¿qué
se
cifras
está
de delito,
a los 25.
Del delito?
No, las cifras
del
delito las tienes
están
tú.
Absolutamente claro, escalofriantes en este país. El año pasado.
Pero no aquí, en los países que estás poniendo, Iván.
No, obviamente, mira, eso es una circunstancia que a uno le debe dar pena.
Claro.
Yo siempre en clase digo que si uno quiere mirar el nivel de desarrollo de un país, mire su código penal. En España, el peculado tiene una pena, creo que de 3 a 8 años. ¿Porque son muy laxos? No, porque no se roban el erario público. En Colombia le hemos puesto a los delitos contra la administración pública penas de 24 años.
Porque es frecuente.
¿Y eso ha dejado que se roben la plata?
No.
Ah, bueno, ¿eso intimida al servidor público corrupto de robarse la plata? No.
No, porque
usted
no se
imagínese
cumple.
A un delincuente que además tiene trastornos, es un ampón, es un degenerado, es una persona que tiene que cumplir una pena muy dura, si le va a importar, si le van a poner pena perpetua o no. El Estado tiene que anticiparse a que eso pase, y eso es proteger a los niños en su entorno, en los colegios. Pero el mensaje que yo te entiendo...
Pero el que la embarre, que vaya que y pague, 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 cadena perpetua, pague.
Vicky, te lo estoy diciendo, independientemente de la cifra, los niños deben protegerse uno o sean 20. Y en países como Alemania, Francia, Reino Unido y España, esa prisión revisable tiene menos pena que la que tendría en Colombia un delincuente como Rafael Uribe. Si ustedes me dicen, y yo te lo compro y te lo he comprado siempre, Johanna, que la pena sea de 60 años sin que tenga beneficios por trabajo y estudio...
A que no, sean 60 años contados.
No lo
contados.
Compartiría tampoco. Aceptarían mi posición, en mi posición aceptaría que se cree un comité que cada, después de los primeros 25 años, cada 10, cada 5, se revisa
no,
a ver si ha cumplido.
Pero me sale una duda, perdóneme Iván, que es que yo además también lo quiero aprovechar
claro. Para
esta discusión, y sé que los oyentes están muy interesados por todos los comentarios que estamos recibiendo, ya somos tendencia también en Twitter.
Tengo el cuero duro.
No, la pregunta que le quiero, pues que ya hasta se me olvidó la pregunta que le iba a hacer, pero ¿qué era? Ya no me acuerdo.
Mientras eso les quiero preguntar algo. Luis Alfredo Garavito, ¿va a quedar algún día en libertad?
En este momento no lo sabemos, no se sabe.
Para nuestros oyentes, el asesino de más de 200 niños, ¿no?
No, Iván, yo sí creo que lo sabemos, pero tú eres el experto y me puedes...
¿Podría quedar en libertad?
Puedes decirme, sí, ya puede quedar en libertad, él ya puede pedir el conteo de su condena y ya puede pedir libertad condicional, porque cuando se cumplen las 3/5 partes de la condena, ellos tienen derecho de pedir la libertad condicional.
Mire, las 3/5 no es automático, por ejemplo, para ningún delito. Hay criterios objetivos del juez, entonces el juez debería hacer una valoración.
Pero podría.
Claro, pero es que obviamente... Mire, Jairo, Vicky, por favor, la ciudadanía tiene que entender, este es un problema de fondo, la resocialización es inherente a un Estado social
y
democrático de derecho.
La pregunta que le iba a decir era,
si yo no puedo resocializar, si yo tengo un comité de expertos, de muchos expertos, trabajadores sociales, abogados, psicólogos, psiquiatras, médicos que me dicen, mire, esa persona no es viable que cumpla la totalidad de la pena. Pero si el fin del Estado es resocializar, darle una segunda oportunidad, y la gente llama y me dice, ¿cómo se le ocurre darle una segunda oportunidad? No, entonces matémoslo. Y al que no sirva para
es
nada,
que
matémoslo.
Perdón,
el que robe un celular y tenga 18 veces las entradas por robar un celular, matémoslo, porque no fuimos...
No, a los que roban celulares sí démosles oportunidades.
Usted le compraría, Johanna, la teoría de que hubiese un comité, que esa es la pregunta que se me olvidaba, que hubiese un comité que evaluara, pero a ver, ¿cómo puede un comité saber en la cárcel, si hay un tipo que lleva no sé cuántos años en la cárcel por haber violado a un niño?
Sí.
¿Cómo hace para saber que su siguiente relación con un niño no va a ser otra vez saltarle su conducta delictiva?
Me encanta esa pregunta, porque viene otro tema de la propuesta, el famoso empadronamiento de los delincuentes sexuales. Entonces, lo primero que tengo que decir, yo me opongo a empadronar a un investigado por un delincuente sexual, que es lo que se quiere, porque después resulta inocente y ese karma no se lo quita a nadie. Pero si después de cumplir 50 años, el comité, o 40, el comité dice, yo creo que puede ser viable, ahí el sopese entre los derechos humanos y los derechos de las víctimas tiene que ceder a favor de las víctimas, que son los niños. Y aunque me digan que es un criterio de peligrosidad y que puede ser, y que puedo ser, puedo contradecirme, no, porque en ese caso yo sí creería que las policías locales, etcétera, tienen que hacerle un seguimiento y saber dónde está una persona que agredió. Que yo puedo vivir donde quiera. No, señor, usted no puede vivir cerca de colegios, jardines infantiles, etcétera. Ah, que yo tengo un problema de custodia con mi hijo o tal cosa. No, señor, usted perdió la patria potestad porque usted agrede a los niños. Esas cuestiones yo sí estoy dispuesto a debatirlas.
¿Pero usted cree que aquí funcionaría eso, Johanna?
No, es que igual, escuchando lo que dice, por ejemplo, que no puede vivir cerca de los colegios, de los los jardines. Es que ese no es el problema, Iván, porque el problema no es que Garavitos y Rafaeles Uribes en Potrero acechan a los niños en la calle, en los potreros. Acá el problema es que quienes están violando y asesinando a nuestros niños son sus propios familiares y gente cercana, dentro de las casas, donde no podemos entrar. Ahí hay que atacar esa problema. Más del 85, sacarlo de la casa para mandarlo a una celda que se pudre en la cárcel. Eso es lo que tenemos que hacer.
Ese discurso te suena bonito y yo sé que te lo compra todo el mundo, pero yo como, no te estoy diciendo que tú no lo seas, sino como estudioso del derecho penal liberal, que es el que aplicamos acá, y voy a defender, porque donde nos empecemos a volver un poquito godos, y no es por echarle vainas al doctor Granados, que es un poquitico de esa tendencia, así, o a los que citaste. Que
adiós,
un
gracias,
de esos,
existe el doctor
pues,
Granados.
Yo quisiera saber las posiciones frente a si el doctor Granados, por ejemplo, también piensa que la resocialización debe acabarse, porque en ese momento cambiamos el sistema de país y ya no podemos llamarnos Estado Social y Democrático.
Pero
de
puede
derecho.
Existir,
no,
Iván, de pronto la resocialización en unos delitos, pero no en todos.
Hay que hacer excepción.
Hay una combinación.
Sí creo que en todo delito, Vicky, puede. Y claro, te vuelvo y repito, es que la gente me puede ver, no es que usted es
al
defensor.
Al que le gusta violar niños, le va a gustar violar niños siempre. Si eso demuestran,
Vicky,
las estadísticas.
No, es cierto,
no, pero además,
no, no
por
cierto,
solo tratarse,
no cierto,
de los más importantes, no cierto, los niños, no de la población más vulnerable.
Les pregunto a los
de
dos,
la que más
¿se
ataca,
equivoca Iván Duque, Joana, al ser el presidente electo y comprometerse con esto?
Por supuesto que no se equivoca, pero no se comprometió hace dos días, no se comprometió en su campaña a la presidencia, se comprometió hace mucho tiempo, yo lo abordé siendo senador, lo invité a ser parte del referendo donde recogimos las firmas el año pasado y no logramos la meta, y él le dijo sí a esta propuesta desde ese entonces. Por supuesto que no se equivoca, pero además le doy las gracias, porque gracias al presidente electo Iván Duque, hoy los niños de Colombia son importantes, hoy está en la agenda del país esto. Pero además,
¿usted cree que no
diciendo
lo ha sido
algo
para el presidente Santos?
No,
antes de pasar a escuchar
el presidente Santos, vi que iba a pasar a la historia de este país por ser el presidente más indolente e indiferente con los niños. Es que no solamente le dijo no a una iniciativa que utilizó en campaña política para su reelección, sino que en materia de enfrentar la violencia que sufren los niños en Colombia no hizo nada, ni siquiera le ha merecido menciones en sus cuentas, redes, Twitter y demás, rechazando esta violencia, ni la de Juliana Zamboní, ni la de Sarita Salazar, ni la de Miguel Ángel, ni la de la niña de 3 años, hace un poco más de 2 meses, que atendieron en el Hospital Santa Clara. Fue un caso tan atroz, tan perverso, tan doloroso, y una realidad como fue el de nuestra pequeña Juliana Zamboní. Y sabe que, Vicky, este caso no tuvo dolientes. En este caso no está todo el mundo a ver si hay justicia. Entre otros, aprovecho, si me lo permite,
pero
un llamado a la fiscalía.
Pero escúcheme un segundito. A ver, déjeme escuchar
a mí me... Dios mío, perdóname por lo que voy a hacer, pero el presidente Santos, defendiendo yo a Santos, Dios mío, pero el presidente Santos sí hizo un comité de política criminal compuesto
que se
por...
opone a esto.
Ay, entonces no te gusta, claro.
Pues
10 de los más
no
grandes juristas de este país, San Pedro, Reyes, Iván González, 10 cabezas que después de estudiar y escuchar a todo el mundo le recomienda al presidente no pena perpetua y mucho menos pena de muerte. O sea que el presidente Santos sí lo estudió, fue responsable y escuchó a 10 juristas. Claro, tú pones otros 10 y a lo mejor te dirán que sí. El doctor Iván Duque también va a tener un consejo de política criminal.
Claro,
y a lo mejor
y el
ese consejo
Santos
de política criminal le dirá que sí. Este es un tema en el que yo no estoy diciendo que tú no tengas la razón.
No, yo sé,
pero no creo en ello. Pero te voy a decir otra cosa para decirlo. Cuando lo de la niña Zamboní, abogados como Francisco Bernat y yo nos ofrecimos a defender a la familia de la niña.
Es verdad.
Claro, y vamos, porque verdad. Es que yo soy eso que yo quiero ser es, pero el punto que yo les quiero decir y que les quiero dejar claro es que la pena perpetua no soluciona el problema y para mí
tienes
no manda
razón,
un mensaje. Y para mí no manda un mensaje que evite o que proteja a los niños.
Yo creo que eso es un hecho. Eso no soluciona, meterlos solamente a la cárcel.
Sí,
pero pregunto yo, ¿por qué tendrían que darle beneficios a un tipo o a una señora, porque es que aquí puede ser una señora o un señor,
sí, claro,
que viole a un menor de edad o que lo asesine?
Es que
o sea,
no tiene
¿cómo
beneficios?
¿Por qué?
¿Cuál
pero,
beneficio?
Pues
oye,
ese es un beneficio.
Estudiar, la oportunidad de estudiar y trabajar
eso
para
resocializarlo.
Para resocializar.
Pero tú no crees,
o sea,
en la resocialización,
que estudiando,
cambiemos
perdón,
todo el esquema.
Listo, pero yo quiero entender algo y ahí sí que usted, que Iván es el experto, no lo puede decir.
Claro.
Es decir, estoy entendiendo que resocializar es que estudien y trabajen en la cárcel.
Por supuesto.
y eso hace que no viole. Porque no. Para mí resocializar no. Es que le pase algo con estos delincuentes allá en la cárcel para que no sigan cometiendo el delito por el cual están en la cárcel.
Y menos mal haber una política, una política complementaria,
es
claro.
Diferente.
¿Cuál es?
Claro.
Y déjeme decírsela. La cárcel. Déjeme decírsela. En Estados Unidos el solo hecho de conducir borracho es delito. Pero el problema no lo solucionan metiéndolo a la cárcel. ¿Qué le dan? Usted tiene que ir a cursos de rehabilitación. En muchos casos
se
soluciona.
¿Pero se puede comparar esos dos delitos?
No, ya, es que ya voy. No, déjame, porque no estoy comparando el delito, sino la solución para llegar a lo que usted me pregunta. Muchas veces soluciona, muchas veces no. Aquí tengo un delincuente sexual que no solamente tejiendo o haciendo madera o dictando clases se va a resocializar. Tiene que ir acompañado de un programa psicológico y de un trabajo social. Claro, me van a decir, ¿cómo le va a pagar
Iván,
un psicólogo
no,
desgraciado
existe,
de esos?
Acá
no,
existe pues, eso. No existe. Digámosle eso
hay
a la
que
gente.
Crearlo. Entonces, ¿por qué en vez de
¿por qué
entonces, pero entonces
enterramos
fácil,
y cuántos
entonces
niños?
Es más fácil encerremos a todos.
Pues obvio, porque aquí se trata es de salvar a los niños, de que los dejen de violar
yo
y asesinar.
Sí soy,
entonces hay que hacerlo todo.
Yo soy un humanista y tú eres una humanista protectora de derechos
de niños.
Los niños.
Yo estoy pensando es en los niños.
No, yo
no tengo ningún tipo de consideración
en el país,
con estos ampones.
En las familias y sobre todo no salvar un niño, en salvarlo a todos.
Todos, por
ahora,
supuesto.
Diga, yo les quiero preguntar legalmente, porque ya muchos están diciendo que esto cuando llegue a la Corte Constitucional se va a caer.
¿Por qué, Iván? ¿Por qué se podría caer?
Con la corte que tenemos hoy en día, que es, aunque la gente no lo crea, es de un corte muy de centro. Cuando uno tiene una conciencia de centro, tiene una visión más grande. Mire, yo aplaudo a Johanna en su lucha. La ayudo, la acompaño, sé lo que su sufrimiento y la lucha además de su mamá, es decir, no es solamente una herencia, es que ella ya estaba convencida, ya trabajaba con Gilma de tiempo atrás. Correcto, es tal vez la única candidata que tuvo o que ha tenido a muchas cosas, algunas de elección popular, otras de lucha, que cree realmente y que no tiene un criterio populista, sino de convencimiento. Pero mire, es que esto no es solamente frente a esto. Si yo abro la puerta es lo que le quiero decir, entonces tengo que transformar el Estado social y democrático de derecho, porque entonces ya al fin de la pena va a ser retribuir a la sociedad, solamente castigar al delincuente y premiar en el sentido jurídico de la palabra a la víctima y no de buscar la resocialización.
¿No merece un premio la víctima si fuere ese?
No, mereces reparación, mereces justicia,
y no puede
pero
ser
no
una
venganza.
Reparación.
Pero yo
no
sí,
creo,
yo
porque
sí.
Ella va a sentir una satisfacción de que una persona esté permanentemente
¿qué
enterrada.
¿Qué malo tiene eso?
No tiene nada de malo.
Tiene
más
todo
el derecho.
Satisfacción
no es mucho.
Claro, Vicky, tiene todo el derecho.
¿Cómo será el miedo de un niño saber? Perdóneme, Iván, solo le digo una cosita. ¿Cómo será el miedo de un niño saber que a los 8 años lo violó un personaje y que en 20 años va a volver a estar libre? Es que son miedos de los que nunca se liberan completamente.
Estoy totalmente
no
de acuerdo.
No solamente que en 20 años va a estar libre,
los
sino que no los condena.
Los que hemos sufrido la violencia, claro, yo como persona individual quisiera que las personas que atentaron hace 23 años contra mi papá jamás hubieran salido de la cárcel. Pero yo no puedo aplicar lo que yo quiero con lo que yo pienso y quiero para un país.
Pero Iván,
eso me satisface a mí. Qué berraquera, nunca salió, está encerrado y está sufriendo. ¿Eso va a evitar o evitó que durante 23 años mataran o trataran de matar o secuestrar a más personas? No.
Pues entonces, si juega,
combina
la
solución.
Claro, yo...
Devolvámonos...
Perfecto,
Iván, pero devolvámonos a la pregunta de Jairo, que entre otras yo siempre he tenido esa pregunta. ¿La Corte Constitucional va a decir que es inconstitucional? Yo quiero entenderlo. ¿Sí? ¿Por qué?
¿Cuál es el argumento?
Entendiendo jurídico, porque entendí ahorita que es porque los integrantes de la corte de hoy son de centro, entonces eso va a hacer que...
Mucho que ver, claro.
Pero eso es lo que queremos entender y yo creo que los oyentes también quieren entender.
Jurídicamente, ¿cuál es el sustento para que no avance?
Le voy a poner un ejemplo muy fácil para llegar un poco. Cuando España estuvo bajo el Partido Socialista, pues sencillamente el aborto estaba absolutamente fuera del radar legal. Llegó el PP y se volvió otra vez un radar para meterlo como delito y se hizo. La ideología, por supuesto, que funciona en los jueces y así quieran decir que no va a marcar decisiones. Cuando es de centro, yo tengo la fortuna, y esta corte creo que es específicamente de centro, tiene de ambas tendencias, tiene que mirar el conjunto del Estado y tomar decisiones no pensando en un caso específico, por duro que sea. Y el componente de un Estado social y democrático de derecho en aspecto de derecho penal liberal implica que la resocialización es básica en el eje de la pena. Si usted mira el artículo noveno, y perdón por problema técnico, dice, para que la conducta sea punible, o sea que los extremos más importantes del delito son la conducta y la pena, porque yo con la pena tengo que garantizar que prevención, retribución, resocialización, reinserción. Entonces, obviamente que esos componentes van a ser muy importantes a la hora de tomar la decisión, y seguramente, Vicky, yo creo, Johanna, también que el país va a llegar a un componente en que la pena sea absolutamente dura, absolutamente eficaz, y que tenga un componente de prevención, un componente de resocialización, pero también que mande un mensaje de prevención general y especial negativa. Es decir, que la gente entienda, por fin, que el Estado se está preocupando desde la base por los niños, que los delitos tienen que disminuir, y que el que cometa un delito de esos va a tener una pena eficaz, porque lo que necesitamos aquí para proteger a los niños es eficacia, y yo no creo que la pena perpetua sea
pero eficaz. Iván, ¿tú no crees que la prisión perpetua, ampones como Rafael Uribe Noguera, se merecen una pena como esa? Es decir, después de lo que sabemos que le hizo a Julián, no faltó nada más, no faltó un delito más, le hizo absolutamente todo.
De acuerdo.
En ese caso específico, ¿no creemos que sería suficiente y pagaría de alguna manera?
A ver, si el señor tiene 40 años, sí, lo condenaron a 58. Si esos 58 fueran efectivos, pues saldría a los 98. En este caso sí sería una cadena perpetua.
Claro, pero debe estar estudiando y trabajando, claro, y seguramente no va a cumplir esa condena. Pero aparte de todo, es el mensaje.
Irrevisable. A los 78 que cumpla las tres quintas no es venga, salga, sino el juez de ejecución de penas va a mirar y dice, no, yo considero que usted no debe salir. Tampoco es automático.
Sí, eso no es automático.
Pero no porque el juez quiera que salga o no, sencillamente va a ver si se portó bien, si se merece y todo. Y ellos se vuelven almas de Dios y lo hacen.
Me da esto. No le voy a poner nombre porque de pronto se confunde, pero les quiero poner esto para el tema de los beneficios. Resulta que hay un combo de personas, cualquiera sea el sexo, delincuentes absolutas, que se dedican al tráfico y prostitución de niñas, que las venden o las alquilan para hacer cosas sexuales, y la red compone 100 niñas ahora y pueden ser 100 en el futuro. Capturan a una de esas personas. ¿Será que al Estado qué le importa más? ¿Que se pudra esa persona con pena perpetua? ¿O que le digan, mire, usted puede tener una pena de 20 o de 30 años si usted me dice absolutamente toda la red que tiene? Entonces yo no me puedo cerrar a los beneficios solamente porque es que es una persona, porque yo tengo que pensar es en
todo. Pero lo que queda claro es que sí tienen beneficios y no podemos seguir diciéndole.
Hoy no los tienen.
Si se llegara a aprobar.
Es que yo sí prefiero que lo tenga. En este caso, yo como ciudadano quiero, no, aplíquele el beneficio si voy a...
Por ejemplo,
a 20 caso, y voy a proteger
pero ese
a 99
es un caso
niñas
específico, Iván, pero si usted pone el caso del señor Rafael Uribe Noguera, pues obviamente no es este caso.
No sé.
Es un caso distinto.
Tengo mis dudas.
Porque mucho se dijo sobre
tengo
ese
mis
tema.
Dudas. Ay, no quiero después tener que venir a rectificar acá, pero tengo mis dudas.
Pero, Vicky,
no,
yo quiero...
Pero, espérenme un segundito porque se nos van a ir los minutos últimos y quiero preguntarle lo siguiente. Si llegase a aprobarse la cadena perpetua, ¿esto sería el paso anterior a una pena de muerte en Colombia?
No, Dios quiera que no.
Yo no creo. Entre otras, nosotros mismos nos opondríamos.
Y
que
con
se
los
abrieran,
errores judiciales
además que se abriera la oportunidad de la prisión perpetua para otro tipo de delitos, que se abriera... Nosotros mismos nos opondríamos porque, vuelvo y repito esto, lo más grande que tiene es el mensaje de sociedad. Y si nosotros permitimos que le metan otro tipo de delitos, pues ya dejarían de ser los más privilegiados y los más importantes. Nuestros niños, que con esto estamos diciendo, podemos resocializar, podemos perdonar, podemos darle segunda oportunidad a muchos delincuentes que cometen cualquier tipo de delito, pero a los que no estamos dispuestos de perdonar ni de resocializar son a los que nos dañan a lo más importante, que son nuestros niños. Ese es el mensaje.
¿Se acuerda que en algún momento el general Serrano propuso, cuando era director de la policía, era la cadena perpetua para secuestradores,
sí,
¿no? Cuando el país estaba inundado de secuestros.
Cuando era director de la policía.
No, y cuando el secuestro estuvo fuerte, le subieron de 10 a 15, de 15 a 20, 20 a 40 y seguían secuestrando. O sea, es que eso no es la solución jamás.
No, de hecho no es la solución.
Y eso que ustedes, y hemos hablado de condenados, pero si miramos cuántas personas que miran y dicen, él es el culpable y está en la cárcel, no ha sido condenado, no ha sido judicializado.
En el caso del secuestro, sí disminuyó con la coerción, Iván.
No, yo incluso...
Hoy hay más secuestrados que hace...
Pero porque, por ejemplo, influye mucho que las FARC no estén.
Eso es importantísimo.
Que ya se cambió la financiación del secuestro por el narcotráfico, es decir, hay otros factores.
Pero recuerde usted cuando llegó Álvaro Uribe en el 2002, que Álvaro Uribe se enfiló contra el delito del secuestro y ahí todavía no había proceso de paz con las FARC y logró disminuir dramáticamente las cifras.
Porque los atacó militarmente, protegió la ciudad, le dio garantías a los transportes y a los ganaderos, y no solamente por el aumento de penas. ¿Sí me explico? Ese es un gran ejemplo. El presidente Uribe dio seguridad al país, dio seguridad al transporte, dio seguridad al campo, dio seguridad a los ganaderos, independientemente de las críticas que se le hagan. No fue la pena lo que eliminó, y aquí vuelvo y digo, hay que buscar políticas en los colegios, en las escuelas, en las familias, en las cátedras, para que la gente entienda que el problema no es mío. Mira, tú lo has dicho muchas veces, Johanna, aquí uno ve a un papá que está pegándole cuatro cachetadas a un niño en la calle y uno sigue derecho como si no fuera su problema. No, el problema de un niño es problema de todos, y si yo en la calle, como el otro día vi a un papá pegándole tres cachetadas al hijo, paré el carro y le dije, eso no se hace, sapo, metido, lambón, me fui para no crear un problema en la calle. Pero yo creo que el problema de defender a los niños es de todos, sea el hijo duro o no sea el hijo duro.
Exacto, y esto logra esta iniciativa, visibilizar, pero hoy me acabo, con lo que acabo de escuchar, me voy absolutamente convencida que vamos por el camino correcto. Hablaron del tema del secuestro, que aumentaron las penas y no se logró nada. No se logró nada tanto que hoy, el 20 de julio,
sí se logró.
Van esos secuestrados, se van a posesionar
por combinar
el 20 de julio
todo
en el Congreso.
Pero,
me da pavor.
Pero usted mismo está reconociendo que por la lucha que inició esa lucha en el 2002.
Yo puedo decir hoy que no tiene... El secuestrador, cuando iba a la finca del ganadero, no decía, ay, es que me subieron a 25. No, es que veía el ejército, veía la prevención. El aumento de penas jamás tiene que ver con la reducción de un delito, y lo puedo asegurar. Tanto así, en Estados Unidos hay pena de muerte en muchos estados para violadores y homicidas, y la estadística es la misma. No baja.
Pero
baja,
repito, por eso decimos que no es la solución, pero vuelve. Si condenamos a un delincuente violador de niños y lo alejamos para siempre de los niños, eso es lo único que nos garantiza que ese violador no va a volver a violar al niño
que
violó,
vendrá
y no va a violar otro.
Que lo voy a volver a encerrar.
Pero Iván, no.
Edificios,
estás diciendo
edificios
que porque encierro a uno
que
se multiplica otro violador,
de esa categoría
es
toda la vida. O sea, ¿qué más da?
No, a mí sí me da mucho, porque es que el debate es de fondo, es constitucional.
Porque
yo sí creo en la resocialización, yo sí creo en la oportunidad
del
ser humano. Vicky, hay personas que se resocializan.
Pero Iván,
el que no se resocialice y lo pueda decir un grupo, un comité, pensemos en cuál sea.
O sea, esperamos a que un tipo salga de la cárcel, vuelve y viola y entonces...
Pero además, Iván,
es que antes de que salga, se haga esa elaboración.
Es justo con Juvenz y Nelly, los papás de Juliana Zamboní, por ejemplo, pero es la verdad, es claro. Que no, en ese, y en general, es justo con todos los familiares víctimas de violadores.
Yo creo que ya iba bien y voy a decir otra cosa antipática.
A ver.
La sociedad tiene que pensar no en lo que sufra una sola persona, sino lo que pueden sufrir todo el conjunto.
Pero por supuesto,
y yo no
que estamos
puedo decir,
pensando en
no
eso.
Puede salir ese delincuente porque el pariente todavía sufre mucho. Yo tengo que decir, no puede salir ese delincuente porque todavía puede tener una posibilidad de tal cosa. Ese debate
eso sería
yo lo
tener
abriría.
Consideraciones
ese,
con el delincuente, no con la víctima.
Eso es
la cual nosotros no tenemos
la
ninguna.
La Constitución en un Estado social.
No. Yo sí soy
si
una
no
convencida.
Queremos eso, cambiemos un
Les
Estado social.
Les hago una pregunta para
democrático.
Este último minutito que nos queda. Simplemente preguntarle si esto se hiciera por referendo, como se está planteando, y fuera, Iván, empiezo con usted, fuera el pueblo el que dijera mayoritariamente sí queremos cadena perpetua, ¿qué puede venir?
No, ya viene la reforma constitucional y obviamente el análisis de la Corte Constitucional.
¿Y
de
cree
la suerte
que después
que
de un referendo la Corte puede decir no?
No, espero que la Corte, yo no sé si pueda decir sí o no. Lo que sí es, yo como...
Pero tiene que pronunciarse.
Sí, pero es que lo que quiero decir es que espero... que lo que quiera la gente, no siempre esas mayorías pueden aplastar los criterios jurídicos.
Pero es que
y
ese fue el mismo argumento del plebiscito.
Claro, por supuesto.
Yo sí celebro.
Yo eso sí lo mantengo. Las Cortes tienen que decidir en derecho, no de acuerdo a lo que la mayoría de la ciudadanía quiera en todos los casos.
Pero
en
si entonces, ¿para qué convocan
existe,
a las urnas?
¿Para
qué
existe
a que la gente opine?
Porque eso es, lo se llama equilibrio de poderes, eso se llama un Estado social y democrático de derecho, y
pero
para eso está la Corte.
Se llama derecho que nuestra Constitución no lo permite. ahora permite. Pueda,
no, claro, pues si usted mirara en algunos países, en algunos casos, la mayoría quiere alguna cosa, y eso no significa que sea acorde con el Estado democrático de derecho.
No, pero yo sí creo que las mayorías hay que respetarlas, yo sí creo que la decisión del pueblo colombiano, quienes son los que eligen a los que nos están poniendo trabas, tienen que respetar esa voluntad, y acá lo que está más demostrado durante más de 10 años es que la voluntad de la mayoría de colombianos es que están exigiendo y quieren que exista la prisión perpetua para los zampones violadores.
Ya no tenemos tiempo, pero ese fue el mismo argumento cuando la adopción de menores por parejas del mismo sexo, el si la mayoría o la minoría impone, y en una Angélica Lozano me invitó al Congreso porque yo soy defensor de que sí deben poder adoptar niños parejas del mismo sexo, y ahí era la imposición, porque si usted miraba la mayoría en las encuestas, ganaba la mayoría que decía que no podían, entonces yo le quito los derechos a un niño de tener familia porque a la mayoría del mundo no le gusta.
Pero ese no es el caso, claro, yo no le voy a quitar los derechos a los niños, Johanna, de tener una verdadera justicia por tener no consideraciones puede, con los zampones violadores y asesinos de niños.
Derecho, o es en el globo o no es. Yo no puedo ser así muy laxo para decir aquí sí soy democrático y aquí no soy democrático, no puedo ser.
Vicky, mire, yo celebro con su última pregunta, celebro que hoy sobre la agenda de este país, gracias al presidente electo Iván Duque, estén los niños, que les estén dando importancia a la violencia que sufren los niños en Colombia, y que sea vía referendo, que lo haya anunciado vía referendo, porque recordemos que el Congreso lo ha hundido por miles de oportunidades y que no le han cerrado las puertas a los niños y no han legislado a favor de ellos. Por eso es que queremos los colombianos, la mayoría de colombianos, salir a las urnas y votar por primera vez pensando en nuestros niños. Vamos por ese referendo que estoy segura que vamos a ganar.
Johanna, pues mil gracias por estar con nosotros aquí en la W. Iván Cancino, gracias, como experto abogado penalista, uno de los más importantes en Colombia. También muchas gracias por sus aportes, así no estemos de acuerdo, porque hoy públicamente me declaro absolutamente
yo sé que
en pro.
Ha aprendido de mí, yo mucho.
Sí, yo sí. También. Es más, yo invito a Iván
discusión
Cancino.
Es sana.
Quiero hacerle una invitación a Iván Cancino. Pero y es a que nos ayude a construir la reglamentación del referendo de prisión perpetua. Un llamado a la Fiscalía, Vicky, por favor. Este llamado a la Fiscalía General de la Nación. Llevamos más de 2 meses con el caso tan atroz de la chiquita de 3 años atendida en el Hospital Santa Clara. Hoy no se sabe absolutamente nada de los zampones que le hicieron tanto daño. No dicen nada. ¿Cómo van las investigaciones? Ese llamado para que haya justicia.
Nos cogió la tarde. Les decía que a partir de hoy me declaro públicamente, no sé si esa palabra existe, pero apoyadora de la cadena perpetua para asesinos y violadores de niños, porque soy una mamá ante todo, primero que periodista, que lo que sea, soy mamá, y nunca me gustaría, por Dios, pienso en mis hijos y pienso en ese dolor, me pongo en los zapatos de los papás que han tenido a sus hijos asesinados por adultos o han tenido a sus hijos violados por personas que, perdónenme por favor, perdónenme esto, pero eso no tiene perdón.
Exacto.
Que Dios perdone, seguramente los perdonará.
Gracias,
pero,
Vicky, gracias.
Pero uno
yo
no.
También soy papá y quiero que mis
los niños te necesitan a ti, a la W y a tu
por lo jurídico.